Welcome to the Voice of America in Spanish.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es viernes 15 de mayo de 2015.
Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal les saludamos y los invitamos a que nos acompañen durante la próxima media hora, donde les traeremos las noticias más destacadas de Estados Unidos y el resto del mundo.
A continuación, titulares.
Encuentran helicóptero estadounidense desaparecido en Nepal.
El presidente Obama honrará en el Capitolio a policías caídos en el cumplimiento del deber.
Estados Unidos promete a naciones del Golfo asistencia contra ataques extranjeros y profundiza cooperación.
Confirman mensaje de audio del líder del Estado Islámico.
Y muere legendario guitarrista de blues, B.B. King.
El legendario guitarrista estadounidense B.B. King, considerado uno de los más influyentes músicos del blues en todos los tiempos, ha muerto a los 89 años.
Su abogado, Brent Bryson, informó que el rey del blues murió pacíficamente mientras dormía el jueves por la noche en su casa en la ciudad de Las Vegas.
Durante su carrera, que se extendió por 70 años, King ayudó a popularizar el blues e influenció a un sinnúmero de otros músicos de rock y blues con su profunda, estremecedora voz y su característico estilo vibrato de guitarra acústica.
King nació en 1925 en una plantación de algodón en el sureño estado de Mississippi. Comenzó a trabajar como disc jockey y actuó en una estación de radio en Memphis, Tennessee, donde se hizo conocer como Beale Street Blue Boys, que después fue acortado a Blue Boy King y posteriormente quedó en B.B. King.
King, quien no se despegaba de su guitarra Gibson, a la que llamaba Lucille, vendió millones de discos en todo el mundo y fue nombrado miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll y del Salón de la Fama de Blues.
En 2009 recibió su 15º Grammy en la categoría de álbum tradicional de blues por One Kind Favor.
Entre sus éxitos figuran The Thrill Is Gone, Let the Good Times Roll y How Blue Can You Get.
Gracias por acompañarnos desde La Voz de América en Washington. Esto es Buenos Días, América.
Escuche toda la programación de La Voz de América en nuestra página de internet www.voanoticias.com.
Oficiales de policía de todo el mundo visitan el Capitolio esta mañana para participar en el 34º Servicio Memorial de Oficiales de la Paz Nacional, que honra a los agentes del orden muertos en el cumplimiento del deber.
El homenaje, en el que el presidente Barack Obama pronunciará un discurso, cierra los eventos de la Semana de la Policía, que como todos los años ha traído a miles de agentes a Washington D.C.
Según el Fondo Memorial para Oficiales de Policía Nacional, 2014 fue un año especialmente mortal para la policía, en el que perecieron 126 agentes policiales.
Por otro lado, el ejército de Estados Unidos informó que se han identificado los restos de un helicóptero de la Infantería de Marina que se estrelló en Nepal esta semana, cuando llevaba ayuda a las víctimas del terremoto del mes pasado. 3 cuerpos fueron encontrados en las cercanías.
El ministro de Defensa de Nepal había informado horas antes sobre el descubrimiento de la aeronave desaparecida el martes con 8 personas a bordo en un área montañosa en el centro oeste del país, en el que se cree no ha habido sobrevivientes.
El helicóptero, un UH-1 Huey, llevaba 6 infantes de marina estadounidenses y 2 soldados nepalíes.
La nave llevaba arroz y lonas al poblado de Charikot, una de las zonas más afectadas por el terremoto del martes. Los Marines hicieron la entrega y se dirigían a otra localidad cuando la nave perdió contacto.
Unos 300 soldados estadounidenses apoyan la misión de ayuda en Nepal, la cual incluye 3 helicópteros Hueys, 4 helicópteros Ospreys, MV-22B, 2 aviones Hércules y 4 aviones de carga pesada C-17 Glove Master.
El helicóptero accidentado pertenecía al Escuadrón 469 de Camp Pendleton, en California.
Mientras tanto, en Katmandú, el primer ministro de Nepal, Sushil Koirala, dijo que su gobierno no estaba listo para el segundo poderoso terremoto del martes.
Fue inesperado, para lo cual no estábamos preparados. Así que estamos teniendo grandes problemas con todo, especialmente en las áreas montañosas debido al derrumbe y todo eso.
El sismo del martes, que tuvo una magnitud de 7,3, causó la muerte a por lo menos 110 personas y provocó deslaves y el colapso de casas ya dañadas por el terremoto anterior.
Están escuchando Buenos Días América, en la Voz de América desde Washington.
El presidente Barack Obama dijo a los líderes y representantes de las naciones del Consejo de Cooperación del Golfo que Estados Unidos tiene un compromiso invulnerable con la seguridad de sus aliados del Golfo y consideraría usar la fuerza militar si fueran amenazados.
I am reaffirming our ironclad commitment to the security of our Gulf partners.
Estoy reafirmando el férreo compromiso con la seguridad de nuestros socios del Golfo. Como mencionamos en la declaración conjunta, Estados Unidos está preparado para trabajar con los miembros del Consejo de Cooperación del Golfo y confrontar cualquier amenaza externa contra la integridad territorial de esos estados, como lo dicta la Carta de las Naciones Unidas.
Obama hizo la declaración el jueves al término de un encuentro de 2 días en Washington y en el retiro presidencial de Camp David en Maryland.
El ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita, Adel Al-Jubier, dijo que se les aseguró que un potencial acuerdo nuclear con Irán no los dejaría vulnerables. Se nos aseguró que el objetivo es negar a Irán la capacidad de tener un arma nuclear y que todos los caminos hacia la fabricación de un arma nuclear serían cerrados. Y esto es algo que todos recibimos con beneplácito y esperamos que se logre.
Estados Unidos y otras 5 naciones trabajan para finiquitar un acuerdo nuclear con Irán antes del plazo de fines de junio.
El canciller saudita también comentó que en la reunión se trataron otros temas como el del barco patrullero iraní que disparó a una embarcación comercial de Singapur en el Golfo Pérsico el jueves, la campaña liderada por Estados Unidos contra el Estado Islámico y el conflicto en Siria y la lucha en Yemen, que es de particular preocupación para su país.
Al respecto, el ministro Al-Jubeir dijo que los hutíes no están respetando la tregua humanitaria acordada esta semana.
Hemos dicho que tendríamos un cese del fuego humanitario de 5 días, sujeto al supuesto de que los hutíes lo respeten. Lamentablemente no lo han hecho. Ha habido decenas de incursiones. Se han lanzado cohetes a 2 de nuestras ciudades, Najran y Jizan. Ha habido enfrentamientos en Yemen. Ha habido quejas del legítimo gobierno de Yemen de que los hutíes no están respetando el cese del fuego.
En cuanto a Siria, el ministro Al-Jubeir dijo que se está trabajando estrechamente para armar a la oposición y se está buscando la forma de lograr una transición política que no incluya al presidente Bashar al-Assad y también para ayudar a llevar asistencia humanitaria a Siria.
El grupo terrorista Estado Islámico divulgó un audio en el que supuestamente su líder, Abu Bakr al-Baghdadi, hace un llamado a los yihadistas de todo el mundo a unirse en la lucha en Siria e Irak o en cualquier lugar donde vivan.
No hay excusa para que ningún musulmán se una al Estado Islámico, dice la voz que suena como Baghdadi. Unirse es un deber de todos los musulmanes. Les pedimos que tomen sus armas, no importa dónde estén.
Baghdadi también advierte a los gobernantes de Arabia Saudita que lideran una coalición de naciones árabes en el Golfo Pérsico en contra de rebeldes chiitas hutíes en Yemen, que su final está cerca.
Ellos dicen que están defendiendo a los suníes, pero mienten. Es un intento desesperado de impedir que los musulmanes se unan al Estado Islámico, dice el audio, que todavía no ha sido verificado por ninguna agencia de inteligencia.
Baghdadi ha sido reportado como herido o incluso muerto en el pasado y algunos reportes aseguraban que ya no estaba frente al Estado Islámico. El audio fue dado a conocer por el grupo Al-Furqan, que maneja las comunicaciones de los extremistas. Y en otras informaciones, el presidente Barack Obama ofreció sus condolencias a las familias de las víctimas del descarrilamiento del tren de Amtrak el martes y elogió los heroicos esfuerzos de los socorristas y pasajeros que ayudaron a los heridos. Antes de hablar sobre lo que discutimos hoy con nuestros aliados del Golfo, permítame nuevamente expresar mis más profundas condolencias para las familias de quienes murieron en el terrible descarrilamiento del tren el martes en las afueras de Filadelfia. Quiero expresar mi gratitud a los socorristas que corrieron para salvar vidas y para los muchos pasajeros que, pese a sus heridas, hicieron heroicos esfuerzos para ayudar a los otros pasajeros a salir sin peligro.
El presidente hizo la declaración en el retiro campestre de Camp David luego de reunirse con líderes del Golfo Pérsico.
El accidente ferroviario causó la muerte a 8 personas y heridas a más de 200. 43 continuaban hospitalizadas el jueves, dijeron las autoridades.
Este viernes Amtrak envió un comunicado en el que asume completa responsabilidad por el accidente. Por otro lado, investigadores federales del transporte tratan de averiguar por qué el tren aceleró antes de tomar la curva donde se descarriló.
El conductor del tren, cuyo abogado dijo que sufrió una contusión y no recuerda lo sucedido, será interrogado en los próximos días.
Estas son las noticias.
Este muro es una de las herramientas que han sido implementadas en la frontera entre México y los Estados Unidos.
Continúa el impasse político entre republicanos y demócratas aquí en el Congreso estadounidense sobre la crisis de niños inmigrantes.
Señalan ellos busca un plan más agresivo de Estados Unidos en sus países.
Es de responsabilidad compartida.
No hay una luz al final de ese túnel. No van a poder quedarse, van a seguir en proceso de deportación.
Disminuyen las detenciones de menores en la frontera sur de Estados Unidos.
Diariamente miles de personas arriesgan su vida para llegar a los Estados Unidos, entre ellos menores de edad.
A punto de ser arrestados aquí enfrente de la Casa Blanca.
Una solución de fondo a este problema va a tardar años, si no décadas.
Esta es la Voz de América. Visítenos en nuestra página web en boanoticias.com.
Desde Washington, esto es Buenos Días América en La Voz de América. Estados Unidos y Cuba anunciaron que sostendrán una nueva ronda de conversaciones el próximo jueves aquí en Washington en un intento por remover las barreras para reabrir las embajadas en sus respectivas capitales.
El anuncio fue hecho por separado por el Departamento de Estado y el Ministerio de Relaciones Exteriores cubano.
Jeff Radke, el portavoz interino del Departamento de Estado, comentó sobre la reunión antes de que se determinara que el encuentro ocurriría el jueves próximo.
Los futuros en Wall Street apuntan al alza antes de la apertura de la sesión de este viernes. El Standard & Poor's 500 finalizó el jueves con su nivel más alto sin precedentes después de aumentar 1,1%. El promedio industrial Dow Jones también ganó 192 puntos el jueves, mientras que el Nasdaq subía 1,4%.
Los precios accionarios en Europa estaban mixtos en las transacciones del mediodía de este viernes. El índice Financial Times 100 de Londres subía 0,30%, el CAC 40 de París avanzaba 0,25% y el DAX en Frankfurt perdía 0,13%.
En Asia, los principales mercados accionarios cerraron al alza. El índice Nikkei de Tokio cerró con una ganancia de 0,83% y el Hang Seng en Hong Kong finalizó la jornada con un alza de 1,96%.
El dólar se cotiza a la baja frente al euro y al alza frente al yen. El oro se cotiza a la baja en $1,214.40 la onza.
El Congreso de Guatemala eligió a un nuevo vicepresidente después de que la anterior renunció tras un creciente escándalo en las aduanas que implicó a su principal asesor.
Los legisladores eligieron a Alejandro Maldonado Aguirre, un juez constitucionalista que ha sido ministro, embajador y líder político.
Asumo la vicepresidencia de la República por dos consecuencias determinadas en la Constitución: la potestad del presidente de la República de proponerle al Congreso una terna para que sustituyera la vacancia ocurrida, y segundo, la potestad del Congreso de la República.
El nuevo vicepresidente guatemalteco reemplaza a Roxana Valdetti, cuyo secretario privado ha sido acusado de ser el líder de un grupo que llevó a cabo una multimillonaria estafa.
Valdetti niega su participación en el delito, pero renunció el viernes después de que legisladores comenzaran una investigación para retirarle la inmunidad. Y ahora vamos a pasar hasta Venezuela, desde donde Aymara Lorenzo nos va a informar acerca de los precios del petróleo.
Por primera vez en 15 años, el Banco Central de Venezuela retiró recursos de las reservas internacionales depositados en el Fondo Monetario Internacional. El retiro reflejado en el portal del organismo multilateral fue de 383 millones de dólares. La información oficial del Fondo Monetario Internacional señaló que el saldo al mes de marzo de 2.259 millones de dólares se redujo a 1.982 millones de dólares en el mes de abril. Venezuela viene registrando una importante caída en sus reservas internacionales. Para el 2 de enero de 2013, las reservas internacionales se ubicaron en 29.753 millones de dólares. Al 13 de mayo de 2015, las reservas se redujeron a 17.875 millones de dólares, según información difundida en el portal del Banco Central de Venezuela. Este es el nivel de reserva más bajo reportado por el ente emisor venezolano en los últimos 12 años. Para La Voz de América desde Caracas, Aymara Lorenzo.
Rescatistas en Colombia continúan la búsqueda de 15 trabajadores de una mina de oro desaparecidos y que se teme hayan perecido.
Los mineros quedaron atrapados en la mina El Túnel después de que el agua inundara los pozos subterráneos donde estaban cavando en el noroeste del país.
Las autoridades indicaron el miércoles que el accidente probablemente fue ocasionado por una explosión o un corte energético que inhabilitó las bombas usadas para extraer el agua y suministrar oxígeno a los trabajadores a una profundidad de 27 metros bajo tierra.
Los accidentes en las minas son comunes en Colombia, pero generalmente tienen lugar en minas ilegales dominadas por rebeldes izquierdistas y pandillas criminales.
La secretaria de Comercio de Estados Unidos, Penny Pritzker, viajará de forma oficial a Colombia y Brasil en junio.
La agenda de la secretaria indica que ella hablará con líderes políticos y empresariales para abordar mecanismos que permitan que Estados Unidos profundice sus relaciones comerciales con Colombia y Brasil.
Según Pritzker, el enfoque del gobierno de Obama hacia las Américas puede producir una nueva ola de comercio que puede estimular toda la región occidental para hacerla globalmente más competitiva.
Esta es la primera visita que realiza la secretaria Pritzker a Sudamérica desde que se posesionó en el cargo en 2013.
Durante un evento en Miami, Pritzker destacó la fortaleza de las relaciones que Estados Unidos mantiene con varios países de Latinoamérica.
En Perú, la policía se enfrentó por segundo día el jueves con manifestantes que se oponen a una mina de cobre de propiedad de un conglomerado mexicano en el sur del país.
Agricultores y líderes locales se oponen a la mina Tía María, afirmando que agotará los recursos de agua y dañará un acuífero.
Antolín Huáscar es presidente de la Confederación Nacional Agraria.
Queremos desde acá solidarizarnos con los hermanos agricultores de Valle Tambo, que actualmente están sufriendo fuerte represión. Sabemos que hay pérdidas humanas, hay pérdidas materiales, pues es por la voluntad del señor presidente de la República. No hay una voluntad de acercar.
16 personas han resultado heridas y 9 fueron detenidas el jueves, según informó la prensa local.
En Argentina, mujeres sin brasier y con el torso pintado marcharon por las calles de Buenos Aires, la capital, el jueves, para protestar contra una propuesta del Ministerio de Salud que prohíbe los nacimientos en casa.
Las manifestantes pertenecen a la Asociación de Parteras Independientes de Argentina. Marina Lembo es su presidenta.
Hoy por hoy la Organización Mundial de la Salud en la Dirección de Maternidad e Infancia saben que cuanto más independiente es la partera, mejores son los resultados perinatales. Contradictoriamente en Argentina al parecer no es muy políticamente correcto, entonces están queriendo hace mucho tiempo eliminar.
La regulación propuesta por las autoridades busca prohibir los nacimientos en casa bajo ciertas circunstancias que serán anunciadas la próxima semana.
Las parteras dicen que las regulaciones son muy rígidas y harán casi imposible que una mujer pueda dar a luz en su casa.
Vamos a hacer una pausa y al regresar tendremos más información.
Solamente escuche cada hora en directo desde Washington, Noticias de la Voz de América. los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América, por VoaSat, Voa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de la Voz de América.
Top 10 USA. Top 10 USA. Por la Voz de América y el sistema VoaSat.
Continuamos en Buenos Días América, en la Voz de América desde Washington.
Y el reporte mundial de los niveles de felicidad 2015 se enfoca en el impacto de la economía para los residentes de 158 países del mundo.
Los detalles con Celia Mendoza.
Bailando y cantando, este coro de policías rusos no solo hablan de felicidad, la contagian. Un sentimiento que podría parecer abstracto, pero que es analizado en el Informe Mundial de la Felicidad 2015, donde la lista encabezada por Suiza y seguida por Islandia, Dinamarca, Noruega y Canadá, evalúa el impacto de la crisis económica de 2007 en la felicidad.
En algunos países ha reducido la felicidad, pero en otros la felicidad ha incrementado.
Claire Bolger, editora y coordinadora del Reporte Mundial de Felicidad en conversación con La Voz de América, explicó la relación entre los ingresos de las personas y su felicidad.
Lo que encontramos es que un nivel básico de ingresos es importante para lograr suplir necesidades básicas como comer. Pero después de un cierto nivel, los ingresos realmente no importan para ser feliz.
Aparte del dinero, el reporte enfatiza la importancia de la honestidad, buena salud y la confianza para la felicidad de las personas, que inclusive tras desastres naturales o crisis económicas, no han reportado una significativa decaída de sus niveles de felicidad.
En la lista de 158 países, Latinoamérica se destaca con México en el puesto 14 por delante de Estados Unidos, que ocupa el lugar 15, y Brasil el 16, mientras Venezuela, a pesar de sus problemas económicos y de seguridad, ocupa el puesto 23.
América Latina constantemente registra niveles más altos de felicidad, inclusive más allá de lo que los factores de análisis pueden explicar. Es algo interesante para investigar por qué sucede esto.
Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Hora de deportes en Buenos Días América. Ya está con nosotros Gesell Tobías.
Empeñada en no cometer el mismo error que el año pasado cuando una lesión afectó su desempeño en el Roland Garros, la favorita Serena Williams abandonó el jueves el Abierto de Italia por un problema con el codo derecho. El Abierto de Italia es el último torneo antes del Abierto de Francia, que comienza en 10 días. Un segundo histórico se vivió en la NBA. Al borde de la parte más mágica de la temporada, los Hawks de Atlanta lograron un milagro de la mano del dominicano Al Horford, quien encestó la canasta de la victoria a 1,9 segundos del final, dando un apretado triunfo de 82-81 a Atlanta sobre los Wizards de Washington. El Comité Olímpico de Estados Unidos comenzará un esfuerzo para que el equipo atlético masculino de relevo de 4 por 100 metros devuelva las medallas de plata que recibió en las Olimpiadas de Londres durante 2012. El Comité Olímpico Internacional decidió quitarle el premio a todo el equipo tras la declaración de culpabilidad por dopaje del miembro de la escuadra Tyson Gay. Y cerramos con el fútbol internacional, la final de la Liga de Campeones 2014-2015 entre el Barcelona y el Juventus de Turín, que se disputará el 6 de junio en Berlín, pondrá cara a cara al jugador uruguayo Luis Suárez y a Giorgio Chiellini tras el mordisco de Suárez al italiano en el pasado Mundial de Brasil. El incidente ocurrió en el último partido del Grupo D y por lo que la FIFA sancionó al vampiro Suárez por 9 partidos y 4 meses de suspensión. Y está aquí con las noticias del deporte. Desde los estudios de La Voz de América en Washington informó Gesell Tobías.
Y ahora las notas del mundo del espectáculo con Stephanie Martínez.
Este fin de semana se estrena el remake de Mad Max, la que en ese entonces fuera protagonizada por Mel Gibson. La cinta, al igual que la original, está llena de escenas de riesgo, además de luchas y explosiones. Una constante carrera de autos y persecuciones se llevan a cabo en árido y escenario post-apocalíptico, creado por batallas para conseguir combustible y un elemento tan básico para la vida como es el agua. La cinta sigue bajo las manos de su creador, director y guionista George Miller. I got my ticket for the long way round. Un poco de humor en este estreno de fin de semana en Estados Unidos. La cinta Pitch Perfect llega con su segunda parte. Se trata de las mismas jóvenes que buscan ganar un campeonato de canto y deben pasar por difíciles situaciones que arrancarán carcajadas de sus espectadores. La actriz Elizabeth Banks, quien fungió como productora en el film anterior, se sienta esta vez en la silla del director.
Ladies and gentlemen, the remotely piloted aircraft is not the future of war. It is the here and now.
Ethan Hawke regresa al cine con Good Kill. Se trata de la historia de un soldado que debe combatir al enemigo sin ir al campo de batalla. Lo hace usando drones. Es la historia de este soldado que lleva una vida familiar mientras lucha con fuerzas extranjeras y que se cuestiona si vale la pena seguir luchando mientras día a día se forman más terroristas. La cinta explora además cómo la tecnología ha cambiado el concepto de la guerra y los campos de batallas por oficinas. Desde los estudios de La Voz de América, informó Stephanie Martínez.
Y al cierre, un recuento de las principales informaciones del día.
El legendario guitarrista estadounidense B.B. King, considerado uno de los más influyentes músicos de blues de todos los tiempos, ha muerto a los 89 años.
Su abogado Brent Bryson informó que el rey del blues murió pacíficamente mientras dormía el jueves por la noche en su casa de Las Vegas.
Oficiales de policía de todo el mundo visitan el Capitolio de Estados Unidos esta mañana para participar en el 34º Servicio Memorial de Oficiales de Paz Nacional, que honra a los agentes del orden muertos en el cumplimiento del deber.
El homenaje, en el que el presidente Barack Obama pronunciará un discurso, cierra los eventos de la Semana de la Policía, que como todos los años ha traído a miles de agentes a Washington, D.C.
El ejército de Estados Unidos dijo que se han identificado los restos de un helicóptero de la Infantería de Marina que se estrelló en Nepal esta semana cuando llevaba ayuda a las víctimas del terremoto del mes pasado. 3 cuerpos fueron encontrados en las cercanías.
El ministro de Defensa de Nepal había informado horas antes sobre el descubrimiento de la aeronave desaparecida el martes con 8 personas a bordo en un área montañosa del centroeste del país, en donde se cree que no ha habido sobrevivientes.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dijo a los líderes y representantes de las naciones del Consejo de Cooperación del Golfo que Washington tiene un compromiso invulnerable con la seguridad, con sus aliados en el Golfo y consideraría usar la fuerza militar si fueran amenazados.
Obama hizo la declaración el jueves al término de un encuentro de 2 días en Washington y en el retiro presidencial de Camp David, en Maryland.
El grupo terrorista de Estado Islámico divulgó un audio en el que supuestamente su líder, Abu Bakr al-Baghdadi, hace un llamado a los yihadistas de todo el mundo a unirse a la lucha en Siria e Irak o en cualquier lugar donde vivan.
Baghdadi también advierte a los gobernantes de Arabia Saudita, quienes lideran una coalición de naciones árabes del Golfo en contra de rebeldes chiitas hutíes en Yemen, que su final está cerca.
Y así llegamos al fin de Buenos Días América. Les agradecemos su atención. Tuvimos en la producción hoy a Gesell Tobías, en la sala de ingenieros Curtis Bynon, en los micrófonos Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal.
Amigos, muchísimas gracias por su atención y hasta el lunes los invitamos a continuar informándose en www.boanoticias.com. Buenos días.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.